tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y refritos, salidos de la cocina del grupo de élite que armó El Libro de la Verdad de Abelardo de la Espriella. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 31 de agosto. El Libro de la Verdad es un compilado de 135 páginas que el gobierno dijo que armó con 1.256 voluntarios para hacer un corte de cuentas con el gobierno pasado. Y un grupo élite armó su capítulo sobre corrupción. Lo presentaron el presidente y el vicepresidente en la fiscalía, con la fiscal, el procurador y el contralor a bordo. Una revisión de La Silla Vacía a los 23 puntos que tienen que ver con lo que denominan hallazgos en materia de corrupción muestra que solo 4 son completamente nuevos y que podrían indicar algún tipo de corrupción ejecutada por el anterior gobierno. De resto, son compilados de denuncias que hicieron medios de comunicación, políticos o investigaciones propias de los entes de control. Hoy hablamos de qué es nuevo, qué es un refrito y qué es un globo con Ginette Prieto, coordinadora de la Unidad Investigativa de La Silla. Gracias por volver por acá.
Hola Tati, muchas gracias por la invitación.
¿Quién armó El Libro de la Verdad? ¿Cuál es la idea de tener este compilado?
Bueno, según el gobierno de Abelardo, era hacer un corte de cuentas para mostrar al país en qué punto recibieron la administración y desde dónde arrancaban. ¿Quién lo armó? Como ya dijiste, voluntarios que se dividieron en diferentes grupos. Para nosotros, el interesante era corrupción, que estaba anclado a un grupo élite. Hay una frase del presidente que lo resume bien y que muestra el alcance de lo que querían con el libro. Y dice así.
El país quiere saber qué pasó. Quiere saber dónde fueron a parar los recursos. Quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre.
Sin embargo, el libro es mucho menos revelador de lo que dijo el presidente. Para poner las cosas en su justa proporción, nosotros nos enfocamos específicamente en lo que decía que había un indicio de corrupción y que correspondieron a este grupo élite del que no sabemos con certeza quiénes lo integran. Solo en el libro lo describen como un grupo de carácter técnico especializado. Lo que encontramos es que en estos 23 casos presentados como emblemáticos, 6 tendrían que ver más con advertencias tempranas de lo que podría en algún momento ser corrupción, a los que les llamamos justamente alertas tempranas. Okay. Y en solo 4 sí hablan de potencial corrupción que ya se ejecutó y que habría ocurrido en manos de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Y eso es importante porque Abelardo habla de que el libro muestra lo que él llamó el saqueo.
Y tú revisas corrupción todo el tiempo, o sea, la Unidad Investigativa de La Silla Vacía a... coordinado y ha estado encima de investigaciones que hemos publicado sobre Ecopetrol, sobre Fenoge, la plata de la campaña de Gustavo Petro, pues que también está ya en manos del CNE y de la Fiscalía. Entonces tú puedes entender y sabes exactamente de qué se podría hablar cuando se habla de corrupción. ¿Hay algo particularmente llamativo en lo que revisaste?
De entrada, cualquier denuncia de corrupción merece ser revisada y publicada y que tenga la lupa de muchas entidades, instituciones, incluidos medios.
Sí.
En estos casos en particular, me refiero a los que hablan de denuncias nuevas. En ese caso, de las 23, solo encontramos 4 que mostraban indicios de potencial corrupción que se consumó en el gobierno Petro. Entonces, en uno se habla, por ejemplo, de una maratón de nombramientos en el bienestar familiar y todos esos nombramientos, según la denuncia, tenían justificaciones idénticas. Eso es una alerta de corrupción. La revisamos en detalles y vimos que el libro habla de 66 entre el 2 y el 8 de julio. Pero incluso encontramos que hasta el 7 de agosto ya iban más de 150 contrataciones que seguían patrones similares. Y los otros 3 casos tienen que ver con contratos en la ANT, en el Fondo Nacional de Turismo y en el Ministerio de Defensa, en los que se habla de irregularidades o potenciales irregularidades, ya sea por sobrecostos, por deficiencias técnicas de lo que adquirieron o porque les adicionaron más plata de la permitida por ley.
Okay.
En todo caso, aquí hay que ser claro en que de todas maneras, ni en estas 4 que te cuento, ni en las 19 restantes, había muchos detalles. Casi todos los casos eran enunciativos y aunque en el libro se dice que es porque distinguieron entre información reservada y la que podía ser publicada, en ninguna de las que ya se conocían no hay ni un dato genérico nuevo y las 4 nuevas tampoco son detalles.
¿Cuántas denuncias tienen el potencial de demostrar el saqueo del que habla el presidente de La Espriella sobre Gustavo Petro y de ese régimen corrupto, son las palabras de él, cada vez que se refiere al gobierno anterior?
A ver, en principio solo esas 4. Hay otras 6 que tienen algún componente de novedad, pero esas son las que metimos como alertas tempranas. O sea que se dieron cuenta de que había algo raro y pues hay un valor agregado en alertar, pero que nunca pasaron. Y nunca aportaron nada. Entonces, por ejemplo, el libro habla de dos acuerdos marco de precios en Colombia con Preeficientes, uno para ciberseguridad y el otro para medicamentos.
Sí.
En español, esos acuerdos marco crean una lista de proveedores. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ser proveedora, te presentas en ese acuerdo y si te seleccionan, quedas en la lista para que luego alcaldías, gobernaciones, el propio gobierno te contrate sin un concurso para que les prestes esos servicios.
Uh-huh.
En esos procesos de los acuerdos marco había denuncias de interesados en proveer que habían alertado que los cronogramas eran muy apretados, que las exigencias técnicas y financieras no permitían la pluralidad de oferentes.
Y esas denuncias son muy usuales, de hecho. Por una de esas denuncias que hizo una persona interesada en contratar fue que pues arrancó todo el escándalo del proceso de licitación de nuevos pasaportes y se cayó la licitación.
Exactamente. Y entonces lo que hizo el grupo Élite fue decirle a los entes de control que revisaran esos procesos. En todo caso, en uno de esos acuerdos hay pruebas de que los entes de control ya estaban mirando sin que el equipo de la Esprilla ya lo pidiera.
Mm.
Entonces ese es un ejemplo que muestra que en realidad empezaron a inflar el alcance de lo que hicieron cuando lo plasmaron en el libro. Porque si ya la Procuraduría o la Contraloría estaban ahí, pues su aporte es menos amplio de lo que muestra.
Claro.
En el informe también se incluyó, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Tierras le pagó a la Sociedad de Activos Especiales casi $1 billón por 537 predios, de los cuales solo 3 estaban titulados. Pero esa información ya había sido revelada en una auditoría de la Contraloría.
Mm.
Es decir, el grupo Élite pues no aportó mucho ahí. Y hay otro tipo de infladas, como que metieron peleas mediáticas como hallazgos de corrupción.
¿Y ahí esas cuáles son?
Bueno, pues antes de acabar el gobierno pasado, había una citación para un OCAT de ciencia. Mm. Esos OCAT son órganos que aprueban cómo se invierten las regalías. Y hubo una denuncia del periodista Sebastián Nora que dijo que en esa reunión se iban a aprobar 735 mil millones en proyectos. Eso fue noticia nacional, Trino va, Trino viene, las universidades ya venían pidiendo aplazar la reunión. Al final la Procuraduría entró a pedir formalmente su aplazamiento y se aplazó.
Sí.
En el libro muestran eso como un hallazgo de corrupción, pero pues bueno, eso no pasó, entonces no era hallazgo de corrupción en realidad.
De acuerdo.
Otra pelea fue la del saliente director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, con el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangón, porque Pachón emitió una resolución que volvía hábil el sábado 8 de agosto para contratar. Ahí ya había nuevo gobierno. Dangón se fue hasta las oficinas de la agencia, peleó con Pachón en redes, pero en el libro no se relata ningún hallazgo de corrupción sobre algún contrato firmado el 8 de agosto a partir de esa resolución.
Que al final la resolución sí era irregular, porque una resolución muy similar la tumbó el Consejo de Estado para habilitar varios fines de semana al final del anterior gobierno.
Exacto. Y eso nos lleva justamente al caso del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, que es el que emite la resolución que el grupo Élite dice que frenó. Pero ahí hay una narrativa diferente a lo que realmente ocurrió.
A ver.
Entonces, esa resolución justamente era para habilitar los fines de semana, para contratar todos los de julio y los de agosto antes del cruce de gobierno. En realidad, esa denuncia fue presentada por María Fernanda Cabal en su Twitter. Ahí se armó el escándalo. Y luego una fundación que se llama la Fundación para el Estado de Derecho, que es una ONG que defiende la Constitución, demandó la resolución ante el Consejo de Estado. Y por eso el alto tribunal suspendió la resolución. En el libro de la verdad se cuenta otra versión, o al menos la redacción del libro atribuye la suspensión de esa resolución a la demanda que el grupo Élite interpuso. Y sabemos que la fundación que demandó no hace parte del grupo Élite. Hay otros casos en los que es raro que se hable de corrupción porque son más bien una falta de diligencia, como la delimitación del páramo de Santurbán en Santander.
Años lleva eso.
Exacto. Y fue incluida en el libro como un hallazgo de corrupción, pero en la descripción no explican por qué hubo corrupción. Y claro que es grave que el páramo lleve 9 años sin delimitación, pero técnicamente no hay saqueo de plata pública o desviación de plata o de funciones con el propósito de favorecer a alguien ni cómo. O al menos, nuevamente, eso no lo describe el libro.
Ginette, ¿cuál es el aporte al final de cuentas de este libro? Porque puede que mucha gente que escuche este episodio o que lea el libro que está disponible y es abierto, pues diga, oigan, yo no sabía esto, esto puede ser valioso. Pero de todas maneras se pone como la verdad. Es muy definitivo narrativamente hablando, como también calificaron así al presupuesto. ¿Qué lectura sacas de eso?
A ver, indudablemente siempre será valiosa una recopilación sobre prácticas que tengan indicios de irregularidades en el Estado. Las autoridades deben investigar.
Uh-huh.
Sin embargo, tras una revisión detallada, lo que revela el libro es mucho menos contundente que el planteamiento que hizo el presidente de la Espriecha. Y es verdad que gracias a investigaciones de medios de comunicación, de políticos y los mismos entes de control, hay pruebas mucho más contundentes que muestran que los actos corruptos del gobierno que pasó sí tuvieron lugar, y por eso pues hay investigaciones en curso.
Sí.
La presentación del libro hace casi que parte de esa grandilocuencia narrativa que vimos en campaña y que se ha replicado en las primeras semanas de este gobierno. Mm. Lo que revela esto en el fondo es que las exageraciones, las atribuciones de hallazgos, hacen parte del discurso con que el presidente promueve su gobierno, y por eso nos dimos a la tarea de revisarlo para poderlo poner en sus justas proporciones.
Ginette, muchas gracias por tus datos y por pasar por acá.
A ti siempre, Tati, por la invitación. Muchas gracias.
Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.